Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos en el 101.0 y en el 104.6 la actualidad del deporte en forma de titulares, y luego ya en este último dial, el de COPE más Vitoria, vamos a ampliar hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 10 de abril del 2025, 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8 y media, Baskonia despide la Euroliga. Lo hará en Milán, en el Forum, en la 34ª jornada. Los de Polo Lasso acuden a la cita sin Kamar Baldwin, que todavía tiene baja indefinida por esa operación del dedo roto de su mano, pero que va dentro de los plazos establecidos. Muchas bajas en el equipo rival, en el de Tore Messina.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
Número 2.
Porque hasta 5 hombres no van a concursar esta noche. Entre ellos, algún ex-basconista como Savon Sills o Fabián Coser. Tampoco estará Dimitrijević. No jugará Bolmaro y tampoco estará Josh Nevo para el equipo milanista, que ha perdido sus últimos 5 partidos si sumamos la Liga Italiana y la Euroliga.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Acabé con Milan-Baskonia, es un partido muy atractivo y que para nosotros es una oportunidad de reivindicarnos y de seguir creciendo como equipo. Por eso yo le doy la misma importancia que a cualquier otro partido, sabiendo, bueno, pues que ahora debemos darle importancia, por supuesto, al final de nuestra Liga ACB, en el que todavía tenemos muchos objetivos por delante, que el primero es intentar entrar en playoff cuanto antes.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
El que busca también una oportunidad de reivindicarse es el Deportivo Alavés, que quiere creerse que puede vencer en Mendizorroza al Real Madrid. Primero porque en el equipo blanco, bueno, hay una cierta crisis por los resultados y por el, especialmente, el resultado 3-0, ¿no?, frente al Arsenal en la Champions. Y segundo, porque el Chacho Coudet por fin debería conseguir algún punto en alguno de estos partidos más complicados, que es contra equipos de arriba, que se le dan mejor en Mendizorroza. Solo lleva 5 en el campo del Paseo de Cervantes con el argentino a la cabeza. Quizá el Madrid o la Real Sociedad o el Atlético de Madrid puedan ser ese clic.
Deportes. 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 Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Nora Montero es el árbitro, Gil Manzano estará en el VAR, y en el Real Madrid, bueno, veremos cuál es la alineación de Ancelotti, teniendo en cuenta que, bueno, supongo que esperará una remontada después del 3-0 en el Bernabéu como en tiempos pasados. Lo tiene complicado, lo tiene difícil, y sobre todo es que lleva 2 derrotas de manera consecutiva el equipo blanco y dando sensaciones de que el equipo de Carlo Ancelotti, bueno, se le va acabando el ciclo al técnico italiano. Por cierto, nombres como Xabi Alonso, Klopp empiezan a salir y se habla mucho más del partido de vuelta, se habla mucho más del cambio de entrenador en Madrid que de lo que va a ser el domingo a las 4:15, un partido, el del Real Madrid, en el que se ha colgado el cartel de no hay billetes en Mendizorroza, se han vendido todas las entradas. La programación sigue en COPE.
Deportes.
Ya no me acuerdo de quién era.
¿Qué? COPE más Vitoria.
¿Qué hemos hecho? Obviamente algo más. Algo más. Algo más.
Bueno, pues termina la Euroliga. Lo hace esta noche a las 8:30 en el Forum, en el campo de el Olimpia Milán, en el Armani Jeans de Tore Messina, que tiene muchas bajas. Solo estará o no estará, en principio, la única baja que tienen los de Pablo Lasso, Kamar Baldwin, que va, según dijo ayer el técnico vasconista, conforme a los plazos establecidos, pero los milaneses pues tienen varias bajas. Así repasando, la de Savon Sills, la de Bolmaro, tampoco estará Dimitrijević, Josh Nevo. Bueno, hay muchas bajas. Ah, y Fabián Coser tampoco en principio será de la partida o de la partita esta tarde-noche. Vamos ahora con los precedentes y la previa del partido con Rubén Gazzapo, pero antes escuchamos a Pablo Laso, bueno, pues hablando, ¿no?, de todo lo que tiene este Milán, incluso de los lesionados que no van a estar esta noche.
Bueno, yo creo que Milán es un equipo, bueno, muy potente. ¿Por qué? Bueno, pues si hablamos de bases, tienen tres bases muy diferentes, pero con una gran calidad. Bolmaro, Dimitrovic y Mannion, ¿no? Yo creo que entre los tres son capaces, de alguna manera, incluso jugando juntos, pues de crear mucho juego, pues uno con un perfil más defensivo, otro con un perfil más anotador, otro más creador. Bueno, en los aleros, bueno, pues creo que tienen jugadores obviamente muy determinantes. La lesión de Sabon, jugador que aquí conocemos bien y que es un jugador muy importante, pero luego está Tonut, está Richie, bueno, yo creo que tienen Armani Brooks, que aquí nos hizo un jugador muy interesante en cuanto a tiro exterior. Bueno, yo creo que ellos combinan bien todas esas situaciones y luego en el juego exterior pues tienen dos de los jugadores de Euroliga más reconocidos por su capacidad para meter puntos, así de claro, tanto Mirotić como Saklidai. Bueno, tienen mucha experiencia, la rotación de Gillespie. Bueno, yo Caruso, que está entrando mucho ahora, yo al final considero al Milán un aspirante siempre a todo. Bueno, yo creo que probablemente la llegada de Fabián les ha dado mucha estabilidad, un jugador que obviamente yo conozco muy bien y que les ha dado mucho balance, tanto defensivo como ofensivo, y un equipo que siempre aspira a lo máximo. Bueno, pues leías en las últimas fechas, bueno, que tienen que centrarse ahora en el campeonato italiano, han tenido muchos problemas de lesiones durante toda la temporada, pero creo que cabe que es un gran equipo y un equipo al que nosotros tenemos que respetar mucho si queremos conseguir una victoria en Milán.
Rubén Gazzapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Llegamos ya a la última jornada en Milán, frente a un Milán que llega con bajas y que llega deprimido, podríamos decir, ¿o no?
Sí, porque es un equipo que nuevamente se queda por tercer año consecutivo fuera de los playoffs de Euroliga y se queda fuera siendo una plantilla cara, con hombres ilustres, con mucho talento y muchos jugadores de gran nivel de Euroliga, y no acaba de dar con la clave para cumplir con las expectativas que tiene cada año este conjunto, ¿no? Si las últimas tres temporadas saca fuera de los playoffs, pero desde la entrada de Tore Messina en la temporada 19-20 a Milán, solo en dos ocasiones han jugado playoffs, significa que en este ciclo de los últimos cinco años, Milán es uno de los grandes decepciones de la Euroliga, porque no está acorde el rendimiento de sus equipos o de sus plantillas con los resultados que obtiene al final de las 34 jornadas de la fase regular. Y este año pues ha luchado, ha peleado, pero igual que Partizan, podemos decir lo mismo, son las dos grandes entidades que se han quedado fuera de los 10 primeros puestos. Baskonia pues está justo un poco un escalón detrás de ellos. Claro. Y también hablamos un poco el sinsabor o la amargura de no llegar al play-in, y teniendo un nivel de plantilla o una inversión mucho menor que la de estos equipos.
Claro, tienes toda la razón. Bueno, estaba viendo las bajas, claro, pues, Sils, Bolmaro, Dimitrijevic, Koser, Nebo, bueno, muchas, evidentemente también eso se nota en el juego de los de Tore Messina, y veremos si Baskonia es capaz de enganchar tres victorias consecutivas, que esto sería pues un subidón para la recta final del campeonato, cuando ya se centre solo y única, exclusivamente, porque solo habrá, aunque que hay una jornada creo que entre semana de Liga CB, pero vamos, que solo se centre en un partido por semana el equipo de Pablo Laso. ¿Qué precedentes tenemos allí en Milán frente? Le llamo en Milán, pero ese es el Olimpia Milán de toda la vida. Sí. Pero bueno, ¿qué precedentes tenemos?
Pues se ha jugado 13 veces en Milán. Baskonia ha ganado solo 3 partidos de esas 13 visitas. Las primeras, pues entre 2009 y 2012, pues se consiguió ganar. Pero ya desde 2020, en el que fue el partido 500 del Baskonia en la Euroliga, pues no, la vuelta a sumar la victoria en el Forum de Milán.
Forum. Claro, eso te iba a preguntar. Parece que a la NBA no le tira el norte de Italia, le tira más el centro, vamos, le tira más Roma que otra cosa, ¿no? Pero claro, el baloncesto, el palacanestro de toda la vida ha sido de los equipos importantes del medio para arriba, de Italia, ¿no? Donde, podemos hablar de muchos equipos que seguro muchos de nosotros recordamos como importantes, ¿no? Pero, no voy a decir las ciudades. Bueno, sí, los puedo decir, pero no los voy a decir las ciudades. Dicho lo cual, en Milán es que recuerdo muchísimos pabellones, ¿no? O ¿cómo se llama donde juega? Ahora sí ha cambiado, ¿no? Porque ha cambiado también el nombre, ¿no?
Sí, en los últimos 15 años siempre lo hemos recordado como Mediolanum Forum.
Eso es Mediolanum.
Que su nombre original es Forum di Asago. Forum es el nombre del recinto, foro romano, ¿no? Pues un poco podemos ir a ese tipo de reminiscencias, pero el pabellón, o el Forum de los Lakers, que también conocemos, ¿no? De antiguo, ¿no? Entonces, Asago es la localidad que está a 10 kilómetros del centro de Milán, donde está este pabellón, que es un complejo deportivo. Además del propio recinto, pues hay más cosas, ¿no? Hay piscina, gimnasios, tanto dentro como fuera de las instalaciones. Y bueno, es un pabellón multiusos que acoge un montón de actividades, no solo el baloncesto, aunque sea su uso habitual. Este pabellón está construido en 1990, tiene una capacidad actual de 2.600 asientos, que fueron ampliados cuando hubo la Final Four en 2014. Ahora ha pasado a denominarse Unipol, que es una entidad de seguros de Italia, pero que también gestiona recintos deportivos, ¿no? El antiguo Palamalaguti de Bolonia, que también estaba muy enfocado ahora a la música, a los conciertos, al espectáculo, pues también es Unipol Arena. Bueno, pues a veces este tipo de denominaciones están bien, pero cuando más de un recinto lleva el mismo apellido, pues a veces llega la confusión, ¿no? Pero bueno, es uno de los principales recintos de Italia a nivel de baloncesto. Y hubo anteriormente en Italia, hasta el año 1985, un pabellón superior, con mayor capacidad, que igual en ese momento pues era uno de los más grandes de Europa, ¿no? Que fue el Palasport de San Siro, junto al campo de fútbol que comparte Milán y el Inter.
¡Qué curioso! Y, bueno, yo no pues lo conocía, sí.
Fue un pabellón que todos tenemos un poco más o menos la imagen de cómo es el pabellón de la paz y de la amistad del Pireo.
Sí.
Pues es el pabellón griego es un poco la réplica o el hermano del pabellón de San Siro que fue anterior, que fue construido unos años antes. Fue un pabellón de 18.000 espectadores que tenía incluso velódromo, pista de atletismo, el baloncesto pues igual quedaba un poco lejos de las gradas. Y era un pabellón pues donde Milán también jugó sus partidos. Milán ha tenido muchas canchas a lo largo de la historia, es un club fundado 1936, también algún otro equipo de Milán de baloncesto llegó a jugar ahí, partidos de exhibición de equipos NBA, etcétera. Hay una doble sesión también de conciertos de Queen en 1984, pero ¿qué ocurrió con este recinto? Que una fuerte nevada se lo llevó por delante. Es decir, una nevada en una madrugada de enero del 85, pues el techo cedió, provocó que se hundiera la estructura. Y costaba mucho reconstruir ese recinto y, bueno, pues con el tiempo se dejó caer ese tipo de instalación, se acabó derrumbando y se perdió, ¿no? Es una instalación que queda en el olvido de la memoria del deporte de Milán o del espectáculo y de la cultura, pero provocó que, por otro lado, años después se construyera el actual Forum que hemos comentado y sea el recinto la referencia para el baloncesto en Milán y el baloncesto italiano en general.
Qué curioso. Es cierto, ¿eh? Ahora me he metido yo en internet y estoy viendo, bueno, el pabellón de la paz en Estadia, ya sé cómo era, bueno, ya sé cómo es porque sigue jugando y mucho al básquet ahí, pero es cierto, el polideportivo de San Siro, tiene esa forma así de ovoide y de elipses, ¿no? Y es igual, sí, muy, muy parecido, muy, muy, muy hermanados, uno en rojo y otro en blanco. Qué curioso, ¿eh? Digo que en el norte de Italia siempre, bueno, pues los equipos yo creo que tienen más posibilidades económicas y aquella lega italiana, ¿no?, de los 80 era muy poderosa, la segunda liga, ni más ni menos, del mundo, detrás de la NBA. De hecho, traía mucha gente de la NBA. De hecho, también había hasta en Roma un equipo, el Mesallero se llamaba, que bueno, jugaba muy bien. Pues es un Milan que ha metido pasta, pero que no le salen las cosas. Y una Euroliga, Rubén, que termina con un Baskonia que, no sé si este dato, seguro que lo manejas, ¿no? Pero no sé si nunca en los 25 años solo había ganado dos partidos, ¿no? O sea, es la peor marca, ¿no? Fuera de casa, claro, fuera de casa.
Mañana lo pondré todo limpio.
Hombre.
Y lo repasé un poco por encima. La semana pasada creo que sí que hay alguna jornada o algún año de dos victorias.
Vaya. Pero vamos, lo igualaremos como mucho.
Sí, el año, bueno, no hay que irse muy lejos. Si hoy se gana, se iguala la marca del Baskonia de Peñarroya hace dos años, que fueron tres victorias lejos de casa,
que
¿no?
Es, que
fue muy
pocas.
Brillante como local. pero las tres de,
claro,
de lejos, de visitante, pues también, sí, fueron cortas, ¿no? Entonces, pues dependerá. Hoy se igualaría esas peor marcas si no se gana. Si
eso
se vence,
es,
pues sería un poco lo de hace unos años.
Bueno,
pero
eso es. Y tres victorias consecutivas, que insisto, sé que no se ha hecho esta temporada. Y quería saber cómo ves el partido. ¿Qué quieres ver, no, de este Baskonia? Que en principio parece que, al menos a tenor de lo acontecido la semana pasada, está un poco mejor, ¿no?
Bueno, pues a ver que sirva de algo el partido, ¿no? Que sea una puesta en escena para, bueno, pues prestigio y por imagen, pero además de querer un poco, pues, trasladar esos buenos momentos que se vieron la semana pasada en casa, pues fuera de casa, por aunque sea en la última jornada de Euroliga, que eso sirva de preparación para el partido del sábado en Murcia, que los jugadores que están teniendo ahora una cierta mejoría, ¿no? Khalifa Diop pues siga teniendo sus minutos, claro, de juego, que Penn Forest pues siga en el nivel que está o más y sea un poco el motor del equipo, que jugar siga teniendo esos tiros, que parece que ahora ya empieza a tener esas buenas sensaciones de temporadas, sí, atrás, pues que no sea un partido intrascendente, que dentro de lo que no se juegue en nada a nivel ni clasificatorio ni de opciones para nada más, pero que sea el partido útil, pues eso, un entrenamiento pero con un sentido productivo para el equipo.
Bueno, y ¿Manion tendrá ganas de venganza? ¿Tú qué crees?
Bueno, no lo sé. Igual su venganza era querer salir. No lo sé. Igual le va ni le viene. O sí, pero
yo soy más de eso, sé, ¿eh? Que le veo un poco al pelirrojo que bueno. Es un poco pasota para todos, sí.
Tuvo un efecto en los primeros partidos en Milán muy bueno en el equipo, un impacto, y el equipo estuvo bien. Pero también ahora ya una racha bastante. Los últimos partidos han ganado creo que 4 y han 4 derrotas consecutivas en el último mes en la Euroliga. Entonces, esas pequeñas vendetas, ¿no?, de querer lucirte, pues igual es en momentos más cruciales, ¿no? Hoy sí, en un amistoso, que al final va a ser un amistoso oficial, pues ya puedes meter 40 puntos que ni te van a servir para nada. Bueno, pues por orgullo, si quieres. Pero que, bueno, pues él vino aquí, no le salieron las cosas, salió, pues ya está.
Y punto.
No sé si tendrá imagen, un buen recuerdo, una buena imagen de, a nivel personal, ¿eh? Yo no digo de su rendimiento en el equipo, pero dentro del equipo sí tuvo algún tipo de, no sé, no, de buen recuerdo o no, eso como eso no lo sabemos. Hay veces que creemos que un jugador sale mal, pero igual
luego
en
no,
lo personal está bien, no lo sabemos. Entonces, bueno, sin más, tampoco creo que sea muy, muy relevante.
Bueno, termina la Euroliga para Baskonia, veremos con qué victorias y en qué puesto termina. Y lo hablabas, ¿no? Lo de Murcia y lo del final de la Liga CB, en este caso esta recta final muy importante, ¿no? Para el equipo de Pablo Laso, ¿no?
Sí, es un rival directo, no porque esté delante, sino porque es uno de los equipos que está en el vagón de Baskonia por entrar en los playoffs. Tampoco está siendo el equipo que la temporada pasada pues parecía inexpugnable, sobre todo en su campo. Y bueno, Baskonia ganó en la primera vuelta tras una prórroga, eso también habrá que tenerlo en cuenta. Y veremos, ha cambiado jugadores, ha tenido algunas bajas durante el año, pero es un partido clave, ¿no? Para seguir aspirando a entrar entre los primeros, también esperando un poco lo que hagan los otros equipos. Pero es uno de los partidos que hay que intentar sacar adelante, porque si no, pues ya al margen de error, a mira qué pasan las jornadas, va a ser más pequeño.
Sí, es cierto. Bueno, pues termina la Euroliga, pero Rubén, igual seguimos hasta final de temporada con los equipos que nos toquen Liga CB, ¿no? Al menos hasta
sí,
el playoff,
claro,
¿no? ¿Te parece?
Sí, sí.
Bueno,
qué problema.
Pues
sí,
qué alegría nos das, Rubén, porque así tendremos más Biblia del vasconismo, más vasconistas.com, más Rubén Gazapo. Que no será la semana que viene, porque es Semana Santa, pero aquí la CB no para, pero será la siguiente. O sea, que Tenerife no, será Valencia, ¿eh? Un partido también importante para Baskonia, porque también, como el de Murcia, es a domicilio. Así que Rubén, hasta dentro de 2 semanas, casi casi la previa de San Prudencio, ¿de acuerdo?
Vale, hasta luego.
Adiós.
Acabé con Milán-Baskonia, es un partido muy atractivo y que para nosotros es una oportunidad de reivindicarnos y de seguir creciendo como equipo. Por eso yo le doy la misma importancia que a cualquier otro partido, sabiendo, bueno, pues que ahora debemos darle importancia, por supuesto, al final de nuestra Liga ACB, en el que todavía tenemos muchos objetivos por delante, que el primero es intentar entrar en playoff cuanto antes. ¿Qué duda cabe? Que bueno, obviamente el equipo se está mostrando muy sólido en cuanto a resultados fuera de casa, en casa, pero fuera de casa nos está costando mantener un poco la sensación de jugar un partido completo, ¿no? Estamos haciendo buenos momentos, también muy malos. Bueno, pues yo creo que no debemos caer en eso. Debemos de ser conscientes de que para ganar fuera de casa vamos a tener que estar concentrados y jugando a un buen nivel durante 40 minutos.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Pegado con el mundo del fútbol, vamos con este Deportivo Alavés. Real Madrid, sábado 4 y cuarto, Mendizorroza. El equipo blanco llega en un mar de dudas, en una situación complicada, porque ya saben que le mete normalmente Florentino Pérez mucho a la Champions, mucha energía, muchas esperanzas, muchas expectativas. Y la derrota del pasado martes 3-0 frente al Arsenal pues ha dejado muy lejos esa posibilidad de seguir adelante en la máxima competición europea del fútbol. Además, su rival directo, el Barcelona, ganaba al Dortmund tranquilamente ayer 4-0, y eso pues echa sal sobre esa herida que le queda al club blanco, que está en un momento malo. Yo creo, desde fuera, claro, que, bueno, yo creo, lo dicen nuestros compañeros también de Madrid, ¿no? Que el equipo de Carlo Ancelotti pues ya ha cumplido ese ciclo del técnico italiano y que ahora mismo se está diluyendo, ¿no? En esta temporada 24-25, conforme avanza la misma, ¿no? La liga está ahí, está a 4 puntos, pero parece lejana. Y la Champions con ese 3-0 pues invita a una remontada que nadie ha hecho, al menos en la máxima competición europea, con ese 3-0. Pero claro, después de algunas cosas que ha hecho el Madrid, pues vaya usted a saber qué puede ocurrir en el Bernabéu en el partido de vuelta. Todo esto está girando en torno al rival del Deportivo Alavés, ¿eh? Es complicado saber cómo va a llegar el Madrid. Y es complicado saber también cómo esos jugadores, que son muy buenos y que también probablemente sepan lidiar con esta presión, vayan a desarrollarse y vayan a jugar, ¿no?, en Mendizorroza. Mientras tanto, el Deportivo Alavés pues se convence, ¿no? Tiene la necesidad de, primero, puntuar en casa, porque son muy pocos puntos los que ha conseguido el Chacho Coudet, ¿no? En 7 partidos, 5 me parece que son, ¿no? Necesita más. Tampoco es el rival indicado para ello, pero también llega en un mal momento. Y el Deportivo Alavés cree que puede, porque además se le dan bien los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, o se le dan mejor los equipos de la parte alta de la clasificación respecto de los que están luchando con el propio Deportivo Alavés por no descender, pues podría ser un momento propicio, ¿no?, para, no teniendo nada que perder, porque todo el mundo da por hecho que el Madrid va o puede llevarse la victoria en Mendizorroza, pues el Deportivo Alavés pueda arañar algo con que arañe eso que se queda, ¿no? Martínez Munuera, ¿no? Y Gil Manzano, árbitro y VAR, respectivamente, designados para el partido, algo que no le gusta nada a los del Real Madrid, que seguro que, bueno, pues no sé si harán algún vídeo, alguna cuestión, pero no sé si presionarán demasiado a los colegiados para el partido. Ya saben que también, después de lo que pasó contra el Leganés, ¿no?, donde hubo polémica arbitral en contra, además, del equipo más débil, del otro equipo de la comunidad madrileña, bueno, pues vea usted, sabe lo que puede pasar en el campo de Mendizorroza. Bueno, pues y el Madrid llega de tal forma al partido ya, que es que no le importa tanto ya el encuentro, no le importa tanto qué puede ocurrir en Mendizorroza, sino solo le importan dos cosas ahora mismo. ¿Qué puede ocurrir en el partido de vuelta, en el encuentro del Santiago Bernabéu la próxima semana? Y ¿quién va a estar en el banquillo, sí, del Real Madrid el año que viene? O sea, Carlo Ancelotti no. Eso, bueno, lo dejaba muy claro. Tanto Juanma Castaño como Paco González decían, no va a seguir Ancelotti. Lo que no tiene muy claro es quién va a ser el entrenador del Real Madrid el año que viene. Aunque se avanza que puede estar ya firmado.
Periodista que está bien, bueno, bien informado habitualmente. No digo que en este caso concreto, pero que además tiene buena conexión con el Madrid. Me dice, volantazo, Klopp ya. Carleto ha perdido el control del equipo. Klopp, ¿cómo se ríe?
Bueno, a mí hoy
me hace gracia porque esos periodistas que están bien informados se han informado a partir de las 11 de
sí,
la noche.
Sí, claro. Bueno, el fútbol es un poco así, Manolo.
Claro.
Antes de este partido, al mediodía, alguien que conoce a alguien ha dicho que no le lleva vueltas, que Xabi Alonso está firmado. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero hay gente que lo da por súper firmado. Y como él no dice nada de seguir o no seguir en el Leverkusen...
Fíjense, pues ahí está, ¿eh? Esta cuestión que es y que está a la orden del día en Madrid. O sea, no importa el partido del Alavés, la Liga está ahí entre medio, hay muchos partidos, está la eliminación o no, más bien que sí que no, de la competición europea. Ahí el Alavés puede navegar, ¿eh? Puede sacar rédito, ¿no?, de eso. Dicho lo cual... pues vamos a escuchar también, ¿no?, lo que se comenta de cómo llega el Madrid.
Decid lo que queráis. En la primera intervención, un apunte breve de lo que queráis decir.
Te lo digo muy rápido. Yo creo que lo de hoy no tiene que ver con la plantilla. Es algo que se veía venir. Dos, creo que la remontada es imposible, pero no me lo preguntes si al descanso va 1-0. Porque es ya lo único que faltaría por ver a este Real Madrid de las 5 Copas de Europa casi seguidas. Que haga una remontada de esas. No me lo preguntes al descanso. Yo creo que es imposible. Y hay cosas que han pasado hoy, que es que algunos jugadores no están, por ejemplo los brasileños, y que Ancelotti, que para mí había acertado la alineación, ha tardado una barbaridad y ha hecho mal los cambios.
Bueno, pues así están. O sea, hay jugadores que no están y Ancelotti está perdido y por lo tanto señalado por parte de bueno, no sé si es la caverna o la prensa, pero es los que siguen habitualmente al Real Madrid. Bueno, esto hace que, por ejemplo... Recordamos lo de Manu Sánchez ayer, ¿no? Hay una opción, ¿no? Hay una posibilidad. ¿Por qué no el Real Madrid?
Cuando juegas contra equipos del nivel del Real Madrid, pues bueno, siempre es una motivación extra para todos. Aunque bueno, sí que creo que en el momento en el que estamos ahora mismo, todos los partidos tienen que ser finales, independientemente de cuál sea el rival. Y nosotros vamos con esa mentalidad de que quedan 8 finales, de que podemos ganar a cualquier equipo, que lo hemos demostrado. O sea, hemos ganado en campos complicados, como en el campo de la Real, en el campo del Betis, o sea, que para nosotros eso no nos tiene que hacer empequeñecernos, al contrario, sino que somos capaces de ganar a los grandes. Y ya en el Bernabéu hicimos un partido bastante bueno, que de hecho incluso terminaron pidiendo la hora, o sea que nuestra idea es hacer un gran partido el domingo para que así también la afición esté contenta e intentar sumar otra victoria.
A ver si se puede ganar en Mendizorroza, pero bueno. El Leganés, que va por detrás, bueno, juega contra el Barça, ¿no? Al principio... No parece un partido propicio, ¿no?, para los pepineros para sumar, y por lo tanto el Deportivo Alavés puede tener un cierto colchón frente al Real Madrid, pero también el calendario del Deportivo Alavés luego ya saben que se acelera, ¿no?, porque primero está ese viaje a Sevilla y a partir de ahí 2 partidos consecutivos en Mendizorroza, el del miércoles de la semana de Pascua a las 9:30 frente a la Real Sociedad y el de el sábado a las 2 de la tarde, ¿no?, el del Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, no son fáciles los partidos, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid en casa, y el Deportivo a la vez, eso sí, bueno, recordamos las bajas que tiene para el partido, claro, si Vera no estará bajo palos, que eso también es, bueno, el portero titularísimo, volvería Owono a la portería como segundo portero del Deportivo a la vez, no estará tampoco John Guridi, que había recuperado ahí la media punta, con el Chacho Coudet también por acumulación de amonestaciones, 5 tarjetas, y con Engin, que también acumuló en el partido y en la victoria a domicilio del Deportivo a la vez en Girona, pues la quinta amarilla. Eso sí, vuelve Tenaglia, que volvería a recuperar en principio, ¿no?, la banda derecha, con Mourinho y Abkar recuperándolo el centro de la defensa, y Manu Sánchez, el que escuchamos ahora algunos de los testimonios que dio ayer, bueno, pues en la banda izquierda, ¿no? Bueno, con la puerta conformaría, en la puerta conformarían esa defensa. Con Jordán y Blanco, veremos si vuelve a Leña. Mañana en la previa, ¿no?, yo creo que nos dará alguna pista más. Chacho Coudet, ¿no?, respecto de si Aleñá ya vuelve y podría estar en esa banda izquierda, con Carlos Martín, bueno, trasladado al sitio de Guridi en la media punta, Quique García arriba y luego Carlos Vicente, sin duda, ¿no?, después de lo que el gol y después de quitarle y ponerle, y parece que hoy leíamos unas declaraciones del propio la interior diestro Maño, decía que cree que le ha venido bien, ¿no?, el hecho de pasar un par de partidos no siendo titular, porque es cierto que ha intervenido absolutamente en todos. Pero hay una cosa que tiene este equipo, que es el Deportivo Alavés. Una la decía el Chacho, bueno, son dos cosas, ¿no? Una la decía el Chacho hablando sobre, bueno, la capacidad de aguantar los golpes, los reveses, ¿no? No se venía abajo. Y dos, yo creo que lo demostró frente al Girona la capacidad física, ¿no? Es algo que yo creo que también contra el Real Madrid puede dar algún tipo de ventaja o al menos igualarse dentro de lo que cabe al equipo blanco, ¿no? Esa capacidad de correr, de presionar, de aguantar y de, bueno, resistencia, ¿no? Al fin y al cabo, para, como decía Manu Sánchez, bueno, tener una opción frente al Madrid.
Sí, probablemente. O sea, sabemos que el Chacho es un gran entrenador que también le da mucho valor a ese aspecto físico y bueno, a nosotros la verdad que nos gusta mucho entrenar de esta manera porque son entrenamientos intensos, entrenamientos que aunque sean intensos son agradables, son fáciles de hacer, son cómodos y sí creo que nos exige mucho a nivel físico de que hay que correr mucho, pero bueno, a nosotros nos gusta eso y al final también los fines de semana se ve reflejado de que te dirá que en la mayoría de partidos siempre somos superiores al rival a nivel físico, corremos más que ellos, a más alta intensidad, a más metros. Entonces, bueno, yo creo que eso también se nota en el campo y aunque ha habido partidos en los que a lo mejor no hemos conseguido la victoria porque no hemos tenido suerte o porque a lo mejor no hemos estado tan finos, siempre se ha notado esa superioridad física y yo creo que, bueno, hay que intentar mantenerlo hasta el final, que sabemos que muchas veces los equipos no nos aguantan el nivel físico y si nosotros pues ese día estamos bien a nivel de balón y a nivel de bueno, aparte del nivel físico, pues vamos a intentar un poco estar más finos con balón y tal, pues muchas veces los partidos van a ser mucho más fáciles.
Bueno, la intención, sin duda, lo más importante para gente como Manu Sánchez es bueno, que la portería esté a cero, ¿no? Con eso ya te da un punto, y contra el Real Madrid y rascar. Y ese sería el objetivo de Mendizorroza, que también es difícil, porque en Mendizorroza todo el mundo que llega marca. Y claro, con esta calidad, ya veremos si juega con los titulares, Ancelotti. Si está Mbappé, si va a estar Vinicius, vamos, los titulares, los suplentes del Madrid podrían ser titulares en cualquier lado, pero lo que quiero decir es que veremos si juega con las estrellas, con los que todos conocemos. Que esto está por ver, mañana lo preguntaré.
Sí que es verdad que para los defensas y también para los porteros que juegan, muchas veces encajar pues es una faena y no nos gusta porque siempre al final como que puedes quedar un poco más señalado, pero bueno, yo creo que aunque haya habido partidos que hemos encajado goles, el equipo ha competido muy bien, eso no significa que se defienda mal. Muchas veces pues es mala suerte, penaltis, que muchas veces al final no está en nuestra mano, pero sí que era que bueno, que estamos todos más mentalizados e intentar, pues eso, si consigues una portería a cero, pues tienes más posibilidades de ganar el partido, entonces estamos todos bastante enfocados en eso, desde los delanteros hasta el portero, o sea, sabemos que hay que trabajar mucho, correr mucho, para que así sacar porterías a ceros y con eso, pues bueno, estaremos más cerca de la victoria.
Claro, y por lo menos rascar, insisto, está claro. Bueno, pues mañana conoceremos la previa del Chacho Coudet, sus intenciones para con el equipo, la vuelta de Alañán, si hay algún lesionado, si Hugo no estará en la puerta y cómo quiere plantearle el partido al Real Madrid. Ancelotti probablemente hable el sábado antes de viajar hacia Vitoria para ese encuentro en Mendizorroza a partir de las 4:15 el domingo. Vamos a ver por qué también el Real Madrid sabrá lo que ha hecho el Barcelona, que juega el sábado frente al Leganés y por lo tanto, bueno, podrá ver que su rival se distancia o no en la clasificación y puede salir más fuerte o menos fuerte en función también de esa circunstancia, que yo entiendo que el Madrid no va a tirar la liga de momento tan pronto, que está solo a un partido y poco más ahora mismo en la tabla clasificatoria. Las 4 de la tarde, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Gracias. Adiós.